nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos al boletín informativo de la hora. Vamos de inmediato con las noticias. El realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle aborda el tema de la dura realidad que vive el cubano en medio de tantas carencias y dificultades económicas, el avance de la pandemia y la incapacidad del gobierno para responder a la población. Así lo explicó desde La Habana a Radio Martí.
No tienen de dónde suministrarse el alimento. Hay viejitos que viven solo porque están, o sea, no tienen familia o la familia no están con ellos, no los atienden y tienen que ir con sus andadores y todo hasta la tienda para poder buscarse su alimento. Ahora mismo nosotros estamos preguntando porque la televisión cubana en el noticiero hubo una declaración de un funcionario público que dijo que se le iba a garantizar y que las personas mayores pueden ir con la libreta de abastecimiento y los niños con la libreta de abastecimiento le podían dar la leche, y es mentira porque vimos aquí a los delegados, a este consejo, incluso nosotros interesándonos por esa situación, porque nosotros también tenemos niños en la familia, para ver cómo podía hacer eso, porque si ellos, pues nosotros les llevábamos la libreta de abastecimiento y adquirir la leche de los niños, y dijeron de que hasta ahora ellos no tienen ningún tipo de orientación con respecto a eso.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este viernes 26 de junio que, en nombre del país, ha ratificado la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Hoy es el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, un crimen de lesa humanidad y un mal que hoy padece Venezuela de forma sistemática por causa de la dictadura. Mi solidaridad con todos los que han sido víctimas de torturas en Venezuela, a sus familiares y allegados. En el país, desde 2013, se han contabilizado 72 muertes por tortura. ¿Cómo olvidar a Fernando Albán o al capitán de corbeta Acosta Arévalo? Por este motivo, he decidido ratificar con la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, la Convención contra la Tortura. Aunque fue firmada en 2011, aún Venezuela no lo había ratificado. Yo lo estoy haciendo en este momento. Lo ratificamos aún sabiendo que la dictadura hará todo para impedir su puesta en práctica. Lo ratificamos sabiendo que en Venezuela existen lugares terribles de tortura como el de Jesín, la tumba o la casa de los sueños. Lo ratificamos sabiendo de las ejecuciones extrajudiciales en manos del FAES, así como las desapariciones forzosas. Desde la Asamblea Nacional se ha venido realizando el trabajo de documentar, denunciar la tortura que practica el régimen de Maduro en Venezuela. La ONU, sus funcionarios hoy deben ejercer su rol y presionar a la dictadura para que deje de cometer torturas en contra de los venezolanos. Ya no existe barrera legal para que Naciones Unidas pueda venir a verificar. Tiene la legitimidad a lo externo como a lo interno.
Por su parte, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró este viernes durante un seminario virtual organizado por la Fundación Libertad, con sede en Argentina, que es importante que el mundo insista en que Cabo Verde otorgue la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, que se encuentra detenido en el país africano.
Me parece que es muy importante que el mundo insista que Cabo Verde extradite a Alex Saab, el enlace venezolano para todos estos negociados, lo extradite a Estados Unidos. Años antes, y en el gobierno que presidí intervino mucho, se capturó aquí a una persona de apellido Maclet, que era un capo del narcotráfico en asocio con el gobierno Chávez. Le pedimos mucho al presidente Juan Manuel Santos que lo extraditara a Estados Unidos. Él sacó mil excusas y lo extraditó a Venezuela simplemente para complacer a Chávez. En esa época se le dijo: presidente Santos, si usted lo extradita a Venezuela, allá le aplican la cárcel cubana. No le permiten decir nada que comprometa al gobierno de Venezuela. Y así ocurrió. Ojalá con este señor Alex Saab no ocurra lo mismo. Ojalá Cabo Verde tenga la sensatez de enviarlo a Estados Unidos. Porque si lo devuelven a Venezuela, allí le tapan todo, porque él ha sido un cómplice de esa sangrienta dictadura venezolana.
El ingeniero Otón Madariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir los invitamos a nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos como todos los sábados y domingos para hablar de Cuba. Como siempre, vamos a saludar a Santiago Álvarez, el alma de este programa. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos en el programa nuestro compañero de la Fundación Rescate Jurídico, Orlando Landi González, el que les habla, Santiago Álvarez, y dirigido como siempre por Carlos Santana. Y empezando nuestro programa, tenemos a un gran amigo de la democracia en Cuba, a un gran luchador desde hace años en contra de la tiranía castrista, veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico y director del movimiento Comandante Vicente Méndez. Adelante, nuestro amigo Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido a nuestro programa.
Como no, para mí siempre es un orgullo y un honor poder participar con ustedes en este programa.
Bueno, han pasado muchas cosas de la última vez que usted estuvo en nuestro programa. Como siempre le preguntamos, ¿cómo están las cosas por ahí para que el pueblo de Cuba y el pueblo del exilio lo oigan y sepan lo que está pasando por los alrededores suyos?
Bueno, realmente la situación en Cuba continúa tétrica, súper mal. El régimen continúa engañando al pueblo miserablemente por los medios de difusión masiva, diciendo que el COVID-19 en Cuba se está extinguiendo, una gran mentira. Ellos lo que están en la necesidad imperiosa económicamente de tener que abrir el país, y no le interesa la vida del pueblo cubano. O sea, están cometiendo un crimen de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Han abierto ya todas las provincias, ya dijeron que en un solo caso en La Habana, todo eso es una gran mentira. Te aseguro que es una gran mentira, porque tengo familiares fuera de provincia, me han dicho, en Matanzas hay una cantidad grande de fallecidos y la situación está súper tétrica completa. Respecto a lo económico, es increíble las personas caminando en las calles por el transporte, no hay nada que comer, las colas son inmensas para poder adquirir un alimento a precios estratosféricos. Es realmente una situación escalofriante, tétrica, la que está atravesando el pueblo cubano. Y si saltamos para la farmacología, o sea, para los medicamentos dispensarios que necesita la población, no hay medicamentos de ningún tipo. Hay personas con antibióticos que los facultativos le han mandado, no hay una glicemia, no se pueden hacer tratamientos de ningún tipo, y sin embargo Cuba continúa exportando el 75% de los medicamentos en todas sus empresas farmacológicas.
Bueno, que se sepa que el señor Galindo está hablando con mucha propiedad, porque él es un profesional de la salud clínica.
Es como le cuento, es una gran mentira, despiadadamente como se está usando a la población cubana. El régimen conoce bien claro que lo que estoy hablando aquí es una gran realidad. Los hospitales se encuentran desabastecidos completamente. Hace poco tuve un vecino a dos casas de mi casa que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Estuvo en el hospital ingresado por una semana. Dice que no había ni el firmo manómetro para poderle tomar la tensión arterial. Imagínate la situación tan grave que tenemos. Un paciente infartado. Los pacientes, los medicamentos, el tratamiento para la hipertensión, tuvo que resolverlo por la calle. En el hospital no existe medicamento alguno. La situación está súper tétrica.
Galindo, es Orlando, es Landi. Bienvenido al programa. Mira, déjame hacer una pequeña salvedad, que muchas veces la gente no lo entiende. Lo que tú estás hablando se refiere al pueblo. Esas necesidades son para el pueblo, porque ellos tienen hospitales donde tienen el privilegio, tienen salas para extranjeros con área dólar, que a esas personas así no les faltan ni la buena alimentación en el hospital, ni los buenos equipos, ni la buena responsabilidad médica. Es decir, que es bueno hacer la salvedad, porque sabemos que el pueblo se está muriendo en las calles, pero ellos tienen todo, y los hijos de ellos, privilegios incluso en clínicas en el extranjero.
Sí, sí, como no, usted tiene toda la razón, señor Landi, me respeto para sus palabras, por supuesto. Ellos tienen el CIRA García, el CIME y otros hospitales, por supuesto, donde todos los extranjeros vienen a atenderse, y que les cuesta en divisa, y la oligarquía castrista ahí tiene sus tratamientos también completamente gratuitos, con medicamentos de última generación, igual que todos los equipos técnicos. Y altos militares funcionarios del régimen se atienden en ese tipo de clínicas. No tiene toda la razón usted.
Y Galindo, hemos visto que la situación es tan caótica que no paran las colas ahí en La Habana, y estaba viendo por Facebook una acalorada pelea que se vivió en una cola ahí en el cerro en La Habana, después de que dos mujeres comenzaran a pelearse por conseguir alimentos. Pero lo que me llama la atención son los comentarios de la gente cuando vieron esa pelea. Hay una señora que se llama Grisel Pérez, dice: señores, por favor, sé que hay hambre en Cuba, pero no nos podemos fajar entre nosotros. ¿Qué te parece?
Es triste y lamentable, es bochornoso lo que está sucediendo. El régimen se ha dedicado a pelear al pueblo unos contra otros. Está buscando el odio entre la familia, entre los hermanos, entre el pueblo. Acuérdese de un gran lema de ellos, que es dividir y vencerá. Es horrible la situación. El cubano está que se desespera, tiene los nervios de punta en la calle, están completamente alterados, una violencia horrible, porque es el desespero, es los apagones, es el mosquito, es el hambre, es el COVID-19, es el vecino que te delata, que al tenerte separado la familia, los vecinos, se están delatando uno a otro por cualquier prebenda, por hacer cualquier negocio ilegal por la bolsa negra. No, no, es triste, triste como el régimen nos ha puesto a chocar al pueblo cubano, a la familia, a todos. Tiene usted gran razón, hermano.
Cuba, tradicionalmente, históricamente, Cuba ha pasado por muchas crisis desde que se fundó como nación, y en el tiempo de la colonia, la época del general Weyler, la época de Machado, la época de Batista, los distintos huracanes y epidemias que han pasado por Cuba, y por supuesto esta última epidemia del COVID-19, como se conoce en el pueblo, el coronavirus. Pero no hay nada que le haya hecho más daño al pueblo de Cuba que el castrovirus, la dictadura que ha acabado con nuestra patria, ha acabado con la familia, ha acabado con la economía, ha acabado con todo, solamente con el interés de ellos de mantenerse en el poder y de no soltar al pueblo cubano a que pueda prosperar. El pueblo cubano prospera y no tiene que pasarse las horas en las colas y las horas buscando de qué comer. El pueblo cubano estuviera conspirando. Ahora lo que el pueblo cubano tiene que pensar es que cuando alguien haga algo mal hecho en la cola, no se fajen con el que hizo el problema. Fájense con la policía. Usen todos los recursos en contra de la dictadura. Hay que combatirlos en todos los frentes. Ellos usan la violencia. Vamos a defenderlos. Si no con violencia, por lo menos con una resistencia activa.
Tiene toda la razón. El único culpable de la situación que está atravesando el pueblo cubano es el régimen castrocomunista. Porque mientras el pueblo vive pasando penurias y miseria, ellos viven en la opulencia y en la riqueza. El pueblo cubano, esto es un mensaje para todos. Debemos entre nosotros unirnos. Tenemos que salir a las calles, tenemos que protestar. El pueblo de Hong Kong no es más que nosotros. Y esos jóvenes, estas personas están en la calle frente a una China inmensa y poderosa y no han podido dominarla. Eso es un ejemplo claro, que el pueblo cubano tiene que tomar las calles. La única forma de ser libre es tomando las calles al castrocomunismo, exigiéndole la retirada del poder del régimen y no volver a nuestros hogares hasta que el régimen nos salga, nos cueste lo que nos cueste. Si no, vamos a seguir hundidos en la miseria, en el improperio, en el lacayismo de estos tiranos. Es el momento, para Cuba ya es hora.
Yo creo que si se le hace llegar a las personas simplemente el ejemplo de lo que hacen ustedes, porque ustedes no han puesto una bomba, ustedes no le han dado un tiro a un policía. Ustedes tienen el único arma que tienen es la realidad, la verdad y la denuncia. Y el pueblo se puede unir a ustedes, porque ustedes sí, hay quien justifica. No, porque pierden las escuelas, no, porque pierden los trabajos. Ustedes han estado dispuestos a perder la vida. Es decir, que un cubano que tenga un poco de dignidad, lejos de ser cómplice, debería ser, por lo menos, cruzar los brazos ante los pedidos del régimen. Y yo creo que eso es lo que le falta al pueblo. No, yo no me meto en política. En Cuba todo es política, porque todo va sobre la política irracional que ellos utilizan y la fuerza y la violencia. Yo creo que lo que deben hacer la gente es unirse a ustedes en la denuncia, porque eso es importante. A veces creemos, no, el pueblo, no, nadie está con el gobierno. Sí, pero nadie tampoco está con ustedes en las calles. Y ustedes arriesgan las vidas, ustedes arriesgan los trabajos, ustedes arriesgan su familia, ustedes arriesgan que en estos lugares vayan a la cárcel, que los enfermen, que los contaminen, y ustedes están en las calles. Ese trabajo que tú haces es un trabajo súper peligroso, pero valiente. Y Cuba algún día premiará esa actitud. Entonces el pueblo lo que tiene que hacer, lejos de protestar en las colas y fajarse con los compañeros por una pizza, lo que debe hacer es reclamarle al gobierno y estar con ustedes en las marchas y estar, o al menos no cooperar cuando ellos hagan algún requerimiento de algún acto revolucionario, no participar. Mira qué sencillo. Con no cooperar con el gobierno estamos apoyando a la oposición.
Cómo no, hermano Landi, tiene gran razón en lo que usted dice. El problema es que el pueblo tiene que entender que es un derecho inalienable, intrínseco del ser humano exigir, y tenemos que exigirle esta tiranía al final, porque realmente nos ha llevado a lo último que se puede llevar un ser humano, a odiarnos entre nosotros. Lo que ha hecho el régimen es horrible. El pueblo cubano es el momento de despertar, de darse cuenta que esta tiranía no da más, que se ha enriquecido toda la arca de los millonarios y todavía han preparado una nueva nomenclatura para volver a enriquecerse, siempre guiado por los hilos y los tentáculos del dictador de Raúl Castro, con todos sus servicios de inteligencia, que en eso sí gastan millones, en servicios de inteligencia, en mantenerlos, en armarlos, en buscarles equipos de última generación para espiarlo todo, en eso donde gastan ellos los millones, mientras el pueblo cubano fallece de hambre, de miseria, los hospitales desabastecidos. Es horrible. El pueblo cubano tiene que despertar. El pueblo cubano no puede seguir dormido ante tanta infamia, ante tanto abuso. Ya para Cuba es hora, como dijo ahorita, esto ya es demasiado, esto no se aguanta. Inclusive dentro de la fila del Partido Comunista hay disgusto, hay grandes disgustos dentro de la FARC, hay grandes disgustos, porque realmente con la opulencia que viven muchos de los dirigentes, muchos de los generales y los comandantes y grandes ministros, no está viviendo mucha parte del ejército cubano. Hay muchas personas dentro del ejército cubano que se están muriendo de hambre. El ejército tiene que dar un paso al lado del pueblo. Le puedo asegurar que la oligarquía, dentro de los generales, son los que están viviendo. A los otros le dan un cartoncito de huevo, un pollito, miseria, que comen ellos y sus hijos. Pero sus hermanos, sus primos, sus restos de familiares están pasando las mismas vicisitudes, la misma hambre. Todo lo que está sucediendo, el pueblo cubano lo está pasando, mucha parte de esos militares, es la oligarquía, la cúpula grande. Por eso es que el pueblo cubano ya tiene que de una vez por todas despertar, salir de las calles, porque le aseguro que habrá muchos esbirros dentro del ejército que dispararán, pero habrá muchos que no dispararán y se nos unirán y llenaremos las calles de Cuba de personas gritando libertad. Todos los oficiales de la seguridad del Estado y todos los oficiales de la FARC serán criminales. Hay muchos que su conciencia le llegará cuando el pueblo esté en las calles. Ellos van a unirse al pueblo cubano, se lo puedo asegurar a usted, porque han visto a dónde han llevado ya, a la miseria han llevado a este pueblo, a donde nos han llevado ya. Muchos de esos mismos oficiales se nos unirán. Lo que el pueblo tiene que romper el miedo, romper la iniciativa, empezar a salir a las calles, unírsenos a la oposición, es la única forma que lograremos la libertad en Cuba. Si no, tendremos mucho más años de vicisitudes, de miseria y de dictadura.
Bueno, tenemos que darnos cuenta que en todos los países del mundo hay dos cosas que gobiernan a un país: el Estado y el gobierno. El Estado está compuesto por las distintas instituciones que encaminan al país por distintos caminos: la economía, las obras públicas, la justicia, el trabajo social, la medicina, y la otra parte es el gobierno, que es el que dirige al Estado hacia un camino o el otro. En Cuba han tratado de que no haya diferencia entre Estado y gobierno, pero sí la hay, porque estos hombres y mujeres que están en los ministerios, que están en las estaciones de policía, que están arreglando caminos, que están llevando agua en pipas para que la población que no tiene agua que en muchas partes de la isla vivan, esa gente no son el gobierno, esa gente son parte del Estado. Esos son gente que el día que la dictadura se caiga van a seguir siendo útiles al país y hay que mantenerlos. Y a esa gente son las que hay que convencer de que dejen de ser muñecos de la dictadura, que se conviertan en lo que son, miembros cívicos del Estado, empezar a conspirar y empezar a derrocar a la dictadura.
Tiene toda la razón, hermano Santiago. Por supuesto, el régimen ha secuestrado todos los poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, dentro de un solo partido, el Partido Comunista, para poder utilizarlos a todos a su antojo y poderlos doblegar a donde hemos llegado. Pero esa separación de poderes tiene que llegar. Y como bien usted dijo, todas esas personas que hoy pertenecen a ese ministerio, a diferentes ministerios, o sea, al interior, al de salud pública, a la industria ligera, a todos esos ministerios, son seres humanos, son cubanos que están padeciendo. Esa es la gran realidad. El pueblo cubano tiene que salir a la calle y la oposición tiene que buscar, mediante proselitismo político, llegarle a todas las personas. Es el momento de despertar. La situación no va más, el caldo cultivo ya está. La miseria, el hambre, las enfermedades, los improperios, el lacayismo, el abuso. Ya aquí no falta nada. El caldo cultivo está preparado para que haya un desplazamiento del pueblo hacia las calles. No hay otra forma, no hay otra forma. El pueblo tiene que despertar. Que la única forma de acabar con la dictadura es saliendo a las calles, no hay otra.
Hay que darse cuenta que de lo que yo acabo de decir quiero ampliar un poco más. En todas las dictaduras, vamos a mencionar no los gobiernos democráticos, en todas las dictaduras siempre ha habido un Estado, un núcleo de personas en distintas categorías del gobierno que han seguido haciendo su trabajo, incluso en la Alemania nazi, en la España franquista, en la Italia de Mussolini, en la dictadura de Trujillo, en toda esa época. Cambió el gobierno y se quedaron en lo que eran los empleados, que son empleados civiles de carrera, profesionales de cómo manejar un gobierno, tienen que quedarse. Y en cualquier momento que la dictadura sea derrocada, no todo el mundo va a perder lo que tiene en el gobierno. Al contrario, queremos mejorarlo. No somos enemigos ni del pueblo ni del Estado cubano. Somos enemigos de la dictadura.
Muy importante ese mensaje que usted le dejaba de enviar al pueblo cubano, señor Santiago. Muy importante ese mensaje. El exilio, la oposición, no estamos en contra del pueblo. Al contrario, estamos con el pueblo. Todas las instituciones se mantendrán que no tenga sus manos embarradas de sangre. Son profesionales locos por trabajar. Esos profesionales quisieran dar todo lo de para que su país prospere. Y quien los tiene frenados es la dictadura. Muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno y muy explícito eso que usted ha dicho. Es un mensaje claro a todos los oficiales, a todos los ministerios de este país que funcionan. Nosotros no estamos en contra de ellos, todo lo contrario, queremos el beneficio de ellos y del pueblo cubano a la vez. Ellos son parte del pueblo. Que no tenga las manos embarradas de sangre, que no haya cometido crímenes, no tiene por qué tener, todo lo contrario, va a haber prosperidad para ellos. Muy bueno ese mensaje. Muchas gracias por ese mensaje, señor Santiago y señor Lande.
Bueno, lo que tenemos que hacer es seguir divulgando este mensaje. Nosotros no estamos en contra del pueblo. Nosotros queremos recoger casas ni votar a nadie de su casa. No queremos hacerle pagar a nadie por haber hecho su trabajo como empleado público. Lo que queremos es libertad para Cuba, que mejore todo el mundo, incluidos los empleados públicos. Nosotros queremos no solo eso, esas empresas extranjeras que han cooperado con la dictadura, pagándole un sueldo al gobierno por un empleado que se lo debía ganar, y el gobierno le da un 20%, una fracción de eso. Esa diferencia en que se ha metido el gobierno en el bolsillo con la cooperación de las grandes empresas, sobre todo hoteleras europeas, en combinación con el gobierno, esa diferencia, las empresas hoteleras tienen que dejársela en el bolsillo nuevamente a los que verdaderamente trabajaron por ese trabajo, y que las inversiones de ellos sean la responsabilidad. Tomar esas empresas, esas grandes inversiones, tomarlas como rehenes para que todos esos empleados puedan recibir miles de dólares que se han dejado de ganar a través de los años por la cooperación entre la dictadura y las compañías hoteleras.
Ya, es muy explícito su comentario también sobre ese asunto. Como usted dice, todas esas empresas de una forma u otra están en contubernio con el régimen, aunque el dinero que ellos le representan a la dictadura, que lo trabajan los trabajadores dentro de Cuba, muchos pertenecientes a esas empresas, lo que se le paga es una limosna a esos obreros. E inclusive hasta ellos, el régimen está cansado de estafar y de acabar con muchos empresarios. Al cabo de estos 50 años, son incontables todos los empresarios que han creído en la dictadura, que han venido a invertir en Cuba y el régimen los ha estafado. Aquí tenemos que buscar un cambio radical, un cambio político, económico y social. Y el único eje central que puede lograr ese cambio se llama el pueblo cubano.
Sí, señor. Hay que darse cuenta que los empleados hoteleros son posiblemente los que mejor viven en Cuba. Los empleados de las empresas esas. Y es que, vaya, no están acostumbrados a otra cosa. Pero acuérdense una cosa que se decía mucho en Cuba. Que el culpable es el que mata a la vaca como el que la aguanta la pata. Las dictaduras se nutren de los traidores, ya sean capitalistas, ya sean inversionistas, ya sean lo que sean. Pero son traidores a los humanos. Son traidores a sus propios empleados. Son traidores sobre todo al pueblo cubano. Y esas empresas tienen que pagar. Esos empleados que llevan 10 años trabajando por $200 y el gobierno recibiendo quizás $500 más durante los 10 años, tiene que recibir la cantidad que puede sumar miles de dólares cuando hay un cambio en Cuba.
La población cubana ha sido víctima de ambas partes. Ha sido víctima de la dictadura y ha sido víctima de esos empresarios que también se han hecho cómplices de la dictadura para explotar al pueblo cubano y llevarnos a esta miseria, una mano de obra esclava. Tienen que comparecer y tienen que un día pagar por lo que han hecho, porque esas personas fuera de Cuba tienen tan poco escrúpulo como el régimen comunista, porque se han aliado con ellos para explotar, para esclavizar al pueblo cubano. Lo mismo sucede con todas esas personas que están a los médicos estos en estos momentos que le están dando trabajo fuera de Cuba. Igual saben bien que esos médicos están siendo explotados por la dictadura, están aprovechando el dolor de la necesidad de los profesionales cubanos, tanto el régimen castrocomunista como esas personas dentro de Cuba que le están dando la posibilidad de trabajo a todos esos profesionales.
Mira, te voy a hacer una pequeña anécdota rápida. En los años 1990, yo tuve una conversación con el primer secretario del partido en 10 de octubre, de apellido Jiménez, por un problema de una vivienda. Y el señor, en una reunión, porque yo me molesté por toda la razón del mundo, reclamando mis derechos, cosa que ellos no están acostumbrados. Y el hombre me vio bien vestido porque le habían dicho que era un delincuente, que era un opositor. Cuando aquello no se hablaba opositor, se hablaba siempre de gusano. Y el hombre me llamó con tremenda actitud. No, porque, y cuando me vio, yo hablando correctamente, bien vestido, le dije, el problema está en que usted pretende que yo espere que usted me dé el saquito de cemento. Yo no quiero que tú me regales el saco de cemento, yo quiero que tú me pagues lo justo para yo comprar mi cemento donde yo determine y yo arreglar mi casa. Usted no tiene por qué ser mi papá, ese es el gran problema del partido. Yo no soy tu hijo. Yo soy un ciudadano que tengo el derecho a comprarlo, pero tengo que tener el derecho a ganar dinero para hacerlo. Yo no necesito que tú me apadrines, yo no necesito caerte bien o ser revolucionario o contrarrevolucionario. Yo lo único que necesito y lo que necesita este pueblo es que uno pueda ir a comprarlo, uno pueda ir a arreglar su casa. Bueno, me dijo, bueno, el problema es que aquí los gusanos quieren poner sus propias leyes y me mandó. Me votó groseramente. Al otro día me mandaron a buscar. Yo dije, voy preso. Y me dijo, usted habló muchas cosas, pero te voy a decir algo. Coño, no me dejaste dormir. Toda la noche me la pasé pensando. A mí nunca nadie me ha dicho en la cara eso. Y no sé si tiene razón o no, pero a mí nadie me había puesto a pensar sobre eso. Y estoy hablando del primer secretario del partido en 10 de octubre, apellido Jiménez. Búscalo por la fecha.
Le digo así, ¿no? Porque realmente le dijo lo que nadie le había dicho. Esa es la necesidad. Esa es la necesidad de llegarle al pueblo, inclusive llegarle a los mismos dirigentes. Porque esas personas están adoctrinadas, esas personas no salen de su campo, que es la política fascista comunista. Ellos no se han encontrado jamás una persona que le diga lo que usted le dijo. Salió de su campo y lo sacó de su pelea, de su campo de batalla, y lo puso en el campo de batalla del pueblo, en el medio de la realidad. Y cuando llegó a su casa, que puso la cabeza en la almohada, dijo, ay Dios mío, cuando pensó, como este hombre en millones en Cuba, verdad que no, lo que no son capaces de hablarlo, esa es la actitud, expresárselo a ellos mismos sin ningún tipo de temor, si ellos son seres humanos igual. Y saben bien, en el fondo, aparte de su doctrina, que nada está funcionando. Porque después de más de medio siglo, ver un país desbaratado en las condiciones que se encuentra este país, en la ruina y miseria total, esto no funciona. Por eso esa actitud de ustedes, señor Landi, fue más que digna. Esa es la actitud que tiene que tomar corazón y con la moral, y siempre diciéndole, mira al pueblo, no mira a los dirigentes, mira la situación del pueblo cubano. Ellos no están adaptados a ese verbo, no están acostumbrados a esas palabras tan fuertes, que es la viva realidad.
Mira, te voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Tú sabes quién es el alcalde de Matanza? Félix. Porque todo el pueblo va a hablar con Félix. ¿Tú conoces a Félix? Félix Navarro. El pueblo va ahí a reclamarle, Félix, necesito que tú hables con el gobierno para resolver esto. Entonces, a ustedes los persiguen por hacer la labor que debe hacer un verdadero político, un verdadero funcionario, porque el funcionario se debe al pueblo. En todas partes del mundo, en todas partes del mundo, los funcionarios públicos son, lo dice la palabra, servidores públicos, están puestos, pagados por nuestros impuestos, o pagados por nuestro, en Cuba, en el caso de esto, pagados por los sueldos esclavos, para resolver los problemas de la población, no resolver los problemas del partido ni del comité central, para resolver los problemas del pueblo. Y esa tarea la están haciendo gratuitamente ustedes, incluso peligrosamente ustedes, porque yo no te he visto, yo no lo he oído a usted, ni a Félix, ni a muchos de los patriotas reclamar para ellos personalmente nada. Están en las calles a pesar de mucha gente malagradecida que no saben la tarea que están haciendo, y eso es importante destacar a la gente y hacerlo resaltar. Ustedes son los verdaderos servidores públicos de ese pueblo.
La gran realidad, el pueblo conoce que somos nosotros, que somos las personas de los derechos humanos, los defensores públicos, porque ellos pertenecen a HDR, pertenecen a los JC, a diferentes instancias gubernamentales, pero cuando realmente están apretados, cuando tienen una situación, vienen a vernos, cuando están desesperados, vienen a vernos. O sea, en nosotros ven la realidad, en nosotros ven la esperanza. Aunque parezca que no hemos ganado con nuestro sacrificio, con nuestro trabajo, con nuestro sudor, la credibilidad del pueblo cubano. Ellos saben que día a día están perdiendo centímetro a centímetro la isla. Ellos lo saben bien. Y esto es cuestión de tiempo. Una situación tétrica, grave, pésima la que está pasando este pueblo cubano. Y yo pienso que este colapso económico del régimen no puede salir.
Pero mira, hay que darse cuenta también de una cosa, Agustín. La dictadura lleva 6 décadas diciendo que el exilio son unos gusanos, unos asesinos, unos ladrones que quieren volver a Cuba para hacer un baño de sangre, para botar a la gente de las casas, para quitarle los negocios y todo eso. Ustedes en Cuba desde el principio hasta ahora son la escoria, son los gusanos, son la gente que no quiere trabajar y todo eso. Y la gente se acostumbra. Lo único que tienen que darse cuenta en Cuba es por qué esta gente que dice que somos tan malos y que ellos son tan buenos no hacen elecciones libres. ¿Por qué no permiten que la gente vote con pluma en vez de con lápiz? ¿Por qué Fidel Castro, que no es cuestión de comunismo ni nada? Usted dijo una cosa muy clara, fascismo, comunismo. Fidel Castro se hizo comunista porque era la manera de perpetuarse en el poder, porque cualquier otro tipo de gobierno tiene que haber cambio y tiene que haber elecciones. Como lo único se hace, lo que se hizo fue volviéndose comunista, haciendo que el Partido Comunista sea más importante que la Constitución. En Cuba nunca ha habido Constitución, siempre ha habido Partido Comunista. En Cuba nunca ha habido Congreso. Siempre ha habido 300 o 400 sacos llenos de arena que los usan nada más que para apoyar las decisiones de la claque mandante. El pueblo tiene que darse cuenta que ustedes tienen la razón. No podemos seguir siendo carneros, ni podemos seguir fajándonos entre nosotros. Llevamos 60 años en una guerra que no va a parar hasta que no salgan ellos del poder. Utilizaremos todos los medios. Cuando hubo que usar la violencia, se usó. Ahora se usa la no violencia, pero no violencia sin tregua y sin pausa.
El régimen tirano y lo poderoso, un acto comunista, es el único culpable del régimen. Hay que sacarlo, porque hay que sacarlo como quiera.
No puede esperar uno a que el gobierno se vaya. No se van a ir.
El pueblo tiene que quitarse eso. No se puede seguir así. Ese es el trabajo de nosotros, la oposición. Quiero decirle que hay gran disgusto popular. Quiero decirle que el pueblo lo que tiene es un miedo bien fundado y un terror horrible, pero el pueblo no está con la dictadura. Se lo puedo asegurar. E inclusive, dentro del mismo Partido Comunista, hay miles y miles y miles que no están están con la dictadura, que están tratando de vivir de la dictadura de lo que se pueda, pero con ellos no están. Dios tiene que poner la mano en Cuba para que este pueblo despierte.
Esa gente no es que sean comunistas ni que apoyen a la dictadura, están sobreviviendo, están pensando que, bueno, vamos a ponerlo de una manera más fácil. En el país de ciegos, el tuerto es rey.
Así mismo.
Esa gente se creen que están bien. No se dan cuenta que cuando venga la libre empresa, cuando venga la democracia, cuando vengan las inversiones, ellos no van a ser tuertos, ellos van a poder ver con los dos ojos. Y si sobresalen en este momento, en un momento de angustia, de penuria, de desastre, y ellos se mantienen en un nivel más alto que el resto del pueblo, es porque tiene el talento para hacerlo. Aprovechenlo de una manera que le sirva de verdad a su familia y a su pueblo.
Muchas gracias, y tiene toda la razón, señor Santiago. Es el ahora o nunca para Cuba. Cuba, lo que sucede con el pueblo cubano y mucho con la juventud, que es víctima de un gran genocidio cultural y antropológico de más de medio siglo. La juventud está completamente despersonalizada, independientemente que las escuelas nunca dieron educación, nunca dieron cultura, dieron doctrina. El miedo es horrible. Las personas piensan que fuera de Cuba el mundo se está acabando. Piensan que los Estados Unidos es la desgracia de Cuba, que la oposición es la desgracia de Cuba, como bien ha hablado usted ahorita, que el exilio es la desgracia de Cuba. Eso es lo que le han enseñado día y noche por todos los medios de difusión masiva, independientemente en las escuelas. Por eso es el servilismo, por eso es la moralidad que tiene el pueblo cubano. En realidad ellos conocen que esto no funciona, porque hay que verlo nada más para darse cuenta y vivir lo que no funciona. Pero es la doctrina de tantos años. Han destruido la antropología, la cultura de un país. No solo le estoy hablando del nivel primario, nivel secundario, nivel pre, no. En las universidades esos muchachos están preparados, conocen, y sin embargo de cultura política no conocen nada. Están completamente en blanco. Ellos solamente saben simular, decir, sí, soy comunista para poder graduarme.
Así
es como le digo, ¿hasta dónde han llegado estas personas?
Así mismo, en Cuba los comunistas de verdad son muy pocos. Han llegado a ser lo que son por la influencia fidelista. Fidel se adueñó de la conciencia del pueblo cubano y los ha tenido, todavía los tiene. La memoria de Fidel todavía está hostigando y desmoralizando al pueblo cubano.
Toda la razón, hermano. Después de muerto sigue haciendo daño. El problema es que ellos aplicaron. Cuando ellos llegan al poder, prácticamente la extinta Unión Soviética lleva 50 años. Le aplicaron todas las técnicas de 50 años en la KGB soviética en un pueblo como este, un pueblo que venía noble, un pueblo que venía sin ver, un pueblo que se dejó manipular, un pueblo que gritó paredón a los hombres que tuvieron la visión política de ver por el camino comunista que llevaba a este país a la desgracia. Fíjese cómo manipuló desde los primeros años a este pueblo cubano. Después le aplicó todas las técnicas asquerosas de la KGB soviética que llevaba cuando aquello a la Unión Soviética 50 años. Y acabó con el pueblo cubano, y así fue preparando las generaciones, una tras otra. Cogió y quemó toda la literatura de los grandes decanos y profesores de otras épocas. Implantó una literatura completamente comunista. No tiene nombre lo que ha hecho con este pueblo, y ha dado estos frutos. Desgraciadamente, que después de 60 años, muriéndonos de hambre, de sed, de enfermedades, de penuria, de falta de libertades políticas, económicas y sociales, todavía existan personas que lo defienden y otros que sigan callados ante y simulando pertenecer al régimen oprobioso este que tiene este pueblo bajo la miseria. Es increíble, es así como realmente usted dice, señor Santiago. Simula sabiendo que tiene el estómago vacío y sabiendo que sus hijos se están prostituyendo y sabiendo que sus hijos están yendo a las prisiones. Simula ser comunista. Simula ser comunista. Fíjate hasta dónde ha llegado la maldad del señor Fidel Castro.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático para Cuba. Estamos conversando con el opositor Agustín Figueroa Galindo, enfermero de profesión y quien sobrevive hoy en las calles de Cuba como cuentapropista. Bueno, creo que eres cuentapropista. La última vez que hablamos tratabas de sobrevivir así, pero creo que ya eso no puedes ni hacerlo, porque no se lo permiten a ustedes tampoco estar en las calles vendiendo.
Bueno, le digo que es cuentapropista por decirlo, porque jamás me han dado una licencia. Yo soy cuentapropista a como dicen los cubanos, a porque soy, porque jamás me han dado una licencia para trabajar y no nos permiten trabajar. Yo me he cansado de ir al ministerio para que me den trabajo como cuentapropista, jamás me han dado una licencia. Yo vendo ya porque vendo, por eso me han atacado tantas veces y debo tantos miles de pesos y no pienso pagarle nada a la dictadura, porque yo ni tengo que ser comunista ni arrastrármela a ellos para que se me dé una licencia. Si tengo que ser arrastrado, si tengo que ser comunista y tengo que ser un perro servil de la dictadura, jamás tendré licencia y seguiré vendiendo las calles porque tampoco puedo ejercer mi profesión. Soy licenciado en enfermería y tampoco me lo han permitido. Pues hace muchos años me sacaron del proyecto Varela.
Y Agustín, ¿cómo hay gente como tú que puede pensar así y hay otros que sean cubanos, y vamos a decirlo así con esas palabras, tan arrastrados?
Eso lo contesto yo. El hombre digno sabe lo que tiene que hacer, paga el precio que sea necesario para mantener su dignidad, como Agustín Figueroa Galindo y muchos amigos más que están en la oposición y están defendiendo la libertad de Cuba en contra de toda la fuerza que la tiene la dictadura.
Te voy a hacer una observación que a lo mejor tú no conoces, pero no sé si ha sido coincidencia, pero casi todos los principales opositores de Cuba han sido veteranos de nuestro seminario de aquí de la Fundación Rescate Jurídico. Por eso nosotros estamos tan orgullosos del trabajo que ustedes hacen, un trabajo con honor, con decencia, con dignidad. Y a pesar de sí, siempre se tiene miedo, pero enfrentando cualquier tipo de circunstancia. Y aquí nos va a tener siempre la Fundación Rescate Jurídico y a modo personal el apoyo moral y el apoyo necesario para este tipo de lucha. Ojalá que un día podamos estar en las calles de La Habana o en las calles de Cuba defendiendo brazo a brazo con ustedes. Ustedes son un orgullo nuestro. De verdad que supimos escoger hombres dignos para nuestras conferencias.
Hermano, ustedes son para nosotros los faros de libertad que nos alumbran desde el exilio. Ustedes hicieron por Cuba bastante, arriesgaron sus vidas bastante. El rey me los odia bastante. Hablar de ustedes aquí, ellos temen, hablan de asesinos, hablan de terroristas, hablan de lo que el pueblo cubano sabe bien, que los únicos terroristas demostrados son ellos durante 60 años. Y les digo así más a ustedes, para nosotros, es el orgullo, es la inspiración, porque ustedes se han hecho y han continuado haciendo pese que están en el exilio. Muchas personas han hecho, se han ido para el exilio, viven fuera de Cuba y no les interesa la realidad del pueblo cubano. Eso es lo que nos llena a nosotros de orgullo, nos llena de amor patrio, verlos ustedes, que viviendo en mejores condiciones, viviendo en libertad, siempre se acuerdan del pedacito de tierra cubana, se acuerdan todos los días del pueblo cubano. Y eso lo pude palpar yo cuando fui invitado por la Fundación Rescate Jurídico a este seminario. Vi la hermandad, vi la cubanía, vi el amor a la patria que sienten ustedes, que pese a vivir allá, siguen pensando en Cuba y en verla libre. No sé cómo hay cubanos tan falta de dignidad, que pasando hambre y miseria siguen arrastrados, siguen agachados, siguen lamiéndole las botas al tirano de Raúl Castro y todos los indignos que gobiernan Cuba.
Agustín, y espero que como parte de esa visita se acuerde que yo soy bastante buen cocinero.
¿Eh? Oh, no, ni hablar de eso. Yo no quiero ni acordarme. Si me acuerdo de eso, me da fatiga el hambre que tengo ahora y la gandofia que estamos comiendo nosotros ahora. Si me acuerdo de aquello, me da fatiga.
Ahora, Agustín, siguiendo con la línea de lo que estamos hablando, hace muy poco, no sé si viste la noticia, me imagino que sí, porque tú eres muy activo en las redes sociales, el propio régimen cubano ha invitado a los exiliados cubanos que tienen negocios a que inviertan de nuevo en Cuba. ¿Qué te parece a ti esto?
Me parece una actitud indigna de cubano que viviendo fuera de Cuba ve que invertir un medio dentro de Cuba a los sápatras y a los asesinos sátrapas de Raúl, de Fidel, de Ramiro Valdés, a seguirle llenando la saca a los delincuentes asesinos. Esto, el cubano que desde fuera de Cuba invierta un medio en Cuba, está siendo cómplice de la dictadura. Es más asesino, más indigno y menos cubano que los usurpadores estos que en 60 años han llevado al pueblo al improperio, al lacaísmo, al hambre. El cubano que haga eso no es cubano, es un indigno y un falso cubano.
Ahora, si cambiara aquello, yo sería el primero que vendería hasta mi casa para regresar. Y empiezo a trabajar, no importa la edad que tenga, con más brío de lo que he trabajado aquí en los Estados Unidos, que gracias a Dios, con la libertad que hay en este país, he podido vivir muy cómodamente y hacer una familia próspera y económicamente independiente. Eso es lo que yo quiero que pase en Cuba con todo el mundo.
¿Cómo no? Aleluya. Se lo han ganado, bien ganado lo que tienen, se lo han ganado luchando, se lo han ganado trabajando. Pero venir a invertir a Cuba, eso sería una traición al pueblo cubano en estos momentos. Eso sería darle oxígeno a la dictadura. Eso sería montarlo en una balsa de nuevo a la dictadura y volverlo a dar oxígeno como se lo dio el señorito Obama. Eso no. El cubano que haga eso es un traidor al pueblo cubano, y menos en estos momentos.
Yo sé que hay mucha gente en Cuba que son jóvenes y no recuerdan, por ejemplo, cuando se iban los cubanos, tenían que trabajar en los campos de caña, tenían que cumplir trabajo forzoso para poder irse de Cuba por 2 años. Y también cuando se iban, y yo me recuerdo en el 80 que yo estaba en la universidad, cómo repudiaban a los que se iban, le tiraban huevos, le hacían actos atroces, y muchos de esos cubanos han regresado a Cuba, pero otros no. ¿Por qué tú crees que el gobierno cubano esté ahora en estos momentos invitando a que inviertan a Cuba? ¿Están tan fastidiados económicamente para hacer eso?
Yo le digo, como estoy viviendo en Cuba, estoy viendo las cosas, el rey me está completamente asfixiado, por supuesto. Ellos tienen billones, pero billones ya sus cuentas fuera de Cuba, ya con hoteles y propiedades compradas, pero ellos están buscando llenar de nuevo la economía del país con el mismo cubano y demostrarle a todo el cubano en el exilio y al mundo entero que los cubanos después de 60 años volvieron a venir a Cuba, a invertir a Cuba. Ellos sí están económicamente en quiebra, pero quieren además demostrar ante el mundo y demostrarle a los Estados Unidos y al cubano digno que el mismo cubano que se fue a Miami viviendo en el 80, otros que se fueron en marcha, van a venir aquí. Pero sé muy bien, que van a haber muchos cubanos lindos que no van a poner un centavo aquí en la isla ni lo van a invertir con ellos.
Mira,
independientemente, te hago llegar al mundo entero que el cubano que invierte un medio en Cuba sabe que tiene su dinero perdido.
Mira, Galindo.
Y tiene su dignidad perdida también.
Normalmente, si a mí me tocara regresar a Cuba, sería, te lo digo ante Dios, te lo juro, si yo regreso a Cuba sería para liberar a Cuba o para hacer algo. Yo no tengo en mi mente, ni incluso yo tuve una hija 9 años en Cuba sin poder sacarla, y jamás pensé en la idea de ir a verla. Pensé en la idea de que este país, y vine en Baliza en el año 91, pensé en la idea de liberarla, y cuando llegué aquí me uní a las fuerzas anticomunistas, porque creo que era lo único que le podía decir a mi hija. No te pude ir a rescatar, pero sí luché por esa libertad. Pero te voy a decir algo, hay muchas de las personas aquí que murieron sus padres, murieron sus abuelos, murieron hijos. Era prohibido recibir una carta del famoso norte que le decían. Cuando tú salías de Cuba te quitaban el auto, te quitaban la casa, te contaban cuántas cucharas tenía, cuántos vasos. No se podía dejar ni a la madre ni al hijo lo que tú habías trabajado toda la vida. Entonces me parece a mí, de verdad, muy indigno que ahora regresemos ahí a invertir en la persona que nos pateó. No solamente a nosotros y nuestra memoria, sino a nuestra familia y a nuestro pueblo. Y por eso te digo a ti que es doblemente inmoral ir a invertir a Cuba.
Palabras hermosas, palabras sabias, palabras que me emocionan, que existan cubanos como ustedes, y conocí muchos en los Estados Unidos, y sobre todo a personas mayores, porque no se puede confiar mucho, y me da tremenda pena decirlo, que el mundo lo oiga, en muchos de los balseros que se fueron. Ninguno siente nada por Cuba. Fueron buscando dinero, y esos cobardes que hicieron dinero en el capitalismo, esos cubanos que Estados Unidos le dio la oportunidad de hacer dinero, son los que van a invertir aquí. Todos esos cobardes que nunca sufrieron, que nunca lloraron por el hambre, por la miseria, por la falta de libertad, esos cubanos que se fueron huyendo sin dignidad, esos cubanos fueron preparados por la dictadura y ellos los conocen. Toda esa juventud, todas esas personas, y no todos, pero gran mayoría, falta de valores, fueron preparados por el régimen este, y ellos conocen que existen allí, y que en este momento esos son los que ellos están incitando y están abriéndole Cuba, porque saben que muchos de ellos sí van a venir, porque le falta en el corazón, el pecho, le falta la dignidad, le falta la hombría. Es triste venir a ayudar a una dictadura que en 60 años los hizo ir de este país sin nada. Me hace pena decirlo, hasta sin calzoncillo huyeron de aquí. Yo no creo que sean tan indignos que pise Cuba a darle dinero a la tiranía. Es un traidor al pueblo cubano.
Bueno, Agustín, ha sido verdaderamente un placer y honor compartir contigo esta hora. Y yo me siento muy bien de que los cubanos puedan oír este programa y sepan, hombres como tú, en Cuba, que los conozcan, igual que como los hay en todas partes de la isla y que tienen bastante nombre. Hay otros que, aunque no son tan reconocidos, son tan dignos como los principales de la oposición cubana. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y esperamos volver a hablar contigo próximamente.
Gracias, señor Santiago. Muchas gracias al hermano Landi. Muchas gracias a la Fundación Rescate Jurídico y muchas gracias a ustedes que me dan la oportunidad que el mundo oiga la voz del verdadero pueblo cubano, del cubano que siente en sus raíces la libertad de Cuba desde el tiempo de Antonio Maceo.
Bueno, muy buenas tardes y ha sido un placer tener el programa La Voz de la Oposición en Cuba de la Fundación Rescate Jurídico y le decimos a los cubanos de Cuba y del exilio hasta el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde. Buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nétidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.